Las 6:30, 6:30 minutos de la tarde. Mira que ha tenido tiempo para lanzarse, para saltar para un lado, para saltar para otro como saltimbanking, pero no, a las 6:30 en punto cuando hemos empezado esta tertulia de vivienda, que en el día de hoy volvemos a tenerla y también tenemos nuevamente la compañía de Pía Peña Garicano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañera.
Hola, David, un placer volver a estar aquí. Pues fenomenal, aquí en tu compañía y bien acompañada también por otros profesionales que nos van a dar otra perspectiva de la vivienda.
Y la verdad que en el día de hoy yo creo que quizás es otro tipo de tertulia. Ayer también tuvimos ese gran feedback con la gente que ha visto esa tertulia, que no ha sido, como yo dije al final, no tan sangrante, ¿verdad? Para el político de turno, para quien quiera, pero evidentemente estas tertulias que han levantado un poco no sé ni cómo llamarlo, sinceramente.
Bueno, yo creo que el tema realmente, bueno, pues es un tema que preocupa en Fuerteventura. Es verdad que la falta de vivienda está pues motivando que haya falta de profesionales en casi todos los ámbitos. Hablamos de turismo, hablamos de construcción, hablamos de sanidad, hablamos de educación, y es un tema yo creo que nos preocupa muchísimo, y sobre todo todas esas personas que no tienen una vivienda en propiedad y que se las ven y que se las desean para alquilar aquí en Fuerteventura o poder adquirir alguna de ellas. Yo creo que el tema, bueno, pues genera esa expectación. Creo que no había otra tampoco motivación más que hablar de la vivienda, porque es un tema que nos preocupa a los medios de comunicación en estos debates que promueve la Lajita 2000 en colaboración con Sur FM y también en Radio Insular, con el único objetivo de hablar con profesionales que nos puedan contar y también aportar sobre todo su visión y quizá, bueno, pues otra forma de ver una misma realidad, de aportar también soluciones, que eso, de eso se trata. Yo creo que ayer fue una mesa muy interesante, hoy no lo va a ser menos, estamos además acompañados por muy buenos profesionales. Vamos a debatir sobre cuatro aspectos, cuatro bloques. Ayer lo anunciábamos ya. El primero de ellos va a tener relación con esos retos de la administración pública ante la crisis habitacional, ese decreto ley 3/2025, del que ya apuntábamos ayer algunas pinceladas. Hablaremos también de la construcción industrializada, de la ciudad sostenible y de la vivienda asequible. Pero para todo ello, David, vamos a empezar, si te parece, presentando a las personas que nos acompañan en esta mesa. Noelia Santana Pacheco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella es abogada especialista en Derecho Administrativo y Urbanismo, con más de 20 años de experiencia. Gracias por estar con nosotros acompañándonos.
Gracias por invitarme.
También está aquí a mi derecha Francisco Javier Pérez Morales, es director de arquitectura de UABI Internacional. Lleva también muchos años fuera de Fuerteventura, fuera de España, trabajando, los últimos en Singapur, ahora ha vuelto a casa, pero sigue también trabajando. Y me gustaría, bueno, después de haberlos conocido, que se presentaran ellos mismos, que nos contaran, bueno, pues qué es un poco su backup, qué es lo que les trae hoy aquí, esa experiencia que tienen sobre todo de vida en ese ámbito profesional, y muy conectados ambos además a Fuerteventura. Hay también un factor emocional que sería importante destacar. No sé quién de ustedes quiere empezar.
Bueno, pues la verdad que no sé muy bien por dónde empezar. Yo obviamente soy licenciada en Derecho, soy abogada en ejercicio desde hace más de 20 años y llegué al urbanismo de la mano del primer máster de Derecho Urbanístico que hizo en su día Carmelo Padrón, que luego siguieron varias ediciones. Y pues me parece una materia fascinante. Bueno, en general el derecho administrativo me parece una materia fascinante. Yo dentro de las jurisdicciones y es en la que más cómoda me siento, sobre todo por lo que implica de defensa del ciudadano frente a lo que es el poder establecido, por decirlo de alguna manera. Porque, seamos realistas, la administración muchas veces o mete la pata o incurre en abusos de poder, y esa defensa del ciudadano es lo que más me atrae del derecho administrativo y, por supuesto, como no, del urbanismo, donde ahí hay también mucha tela que cortar. Y mi conexión con Fuerteventura, cierto es que hacía muchísimos años, pero muchísimos, muchísimos que no venía, pero sí que pasé buena parte de mi infancia aquí con muy buenos recuerdos.
Muy buenos recuerdos, Noelia, seguro que nos va a transmitir esa pasión que a los que, bueno, pues no estamos o tan familiarizados, ¿no?, con lo que son las leyes, pues seguro que nos las trae de forma bastante asequible y fácil, que es importante para entender las cosas. Francisco, en su caso también, muy apegado a Fuerteventura y con una proyección internacional también importante. Cuéntenos cómo ha sido su vida fuera
favor,
de aquí.
Por favor, te pido primero que me llames Javier, que Francisco...
Es demasiado, bueno, Javier.
Preconstitucional. Y fue un empeño de mi padre. Una gracia,
Javier.
Una gracia que me dejó. Yo, pues bueno, soy licenciado... Lo primero, buenas tardes a todos. Y es un placer estar aquí y poder participar y que se nos escuche. Y espero que sobre todo lo estén escuchando los vecinos, los ciudadanos de Fuerteventura. Mi formación, pues arquitecto de la vieja guardia, del plan viejo, y lo hice en Las Palmas. Queriendo irme fuera, lo quería terminar en Las Palmas. Se combinó, ya desde pronto hice años fuera en Bélgica, y estuve 5 años primero trabajando en Bélgica. Y ya empecé con vivienda social, ¿no?, mi primer jefe, que era profesor de la escuela. Y mucha vivienda. La mía ha sido una generación, y muchos de mis compañeros se sentirán identificados, que nos hemos tenido, que ya hemos vivido 3-4 crisis en media vida.
Y se sale, ¿no?
Y benditas crisis, porque creo que nos ha dado también un pelaje. Sí, no tenemos buena piel ni coches deportivos, pero sí hemos tenido que a lo mejor trabajar 3 o 4 veces más que la generación que vino detrás, que vino antes. 10 años trabajando en Singapur, pues claro, también me ha dado una visión del mundo y de la profesión en la que problemas a los que nos estamos enfrentando ahora, ya he trabajado, ya he hecho intervenciones, pues voy a nombrar 2 o 3 países, pues en Indonesia, Tailandia, haciendo cosas en Corea, China, en la India, Nairobi. Y entonces me da una perspectiva de ver que muchos de esos problemas o muchas de las maneras de abordarlos y de enfrentarte a ellos no somos tan diferentes. Hay cosas que se pueden trasladar aquí. Y después de haber estado viviendo en Estados Unidos, en Hawái, que es lo más parecido a Canarias que hay. Ellos están ahora como en una fase más avanzada. Nosotros, después del primer boom turístico, llega una crisis de identidad, un envejecimiento de las instalaciones, de los hoteles, del modelo. Y ellos ya empezaron hace un tiempo. Están ya saliendo. Nosotros creo que todavía estamos viendo el problema delante todavía, y todavía no se ha...
Solo desde la barrera, quizás.
Sí, no sé, yo creo que no se ha pasado la segunda versión de la Canarias contemporánea. La versión 2.0 de Canarias. Creo que todavía, que después del boom y del turismo de masa y del turismo con una inversión mínima y un retorno máximo, creo que ahora hay que saltar a un turismo más sofisticado, a unas dotaciones más maduras, a una diversificación de la actividad. Creo que va todo ligado. Y bueno, la pincelada, porque es que son muchas experiencias fuera. Ahora dirijo parte de un estudio de Singapur desde Las Palmas, y mi vinculación con la isla, pues bueno, no es muy lejos de aquí. Cuando no estaba ese muelle del Fred Olsen, bajaba a tirarme de cabeza, aunque mi tía no me decía que no, al agua, que no estaba ese gran muelle, eran solo barcos de pescadores, y hacía el cabra con mi primo por aquí, correteado de niño, justo aquí. Y casi toda mi infancia, sí, mi madre me mandaba con mis tíos, porque éramos muchos en casa y así era uno menos. Entonces, y mi primera obra fue aquí. Me pilló muy jovencito, con 28 años. Fue en Fuerteventura. Entonces, sí, me considero que tengo autoridad moral para hablar de los temas de Fuerteventura.
de temas de Fuerteventura, de vivienda y territorio. Sí. Yo me he quedado un poco con ese paralelismo que ha establecido con las islas, con Hawái.
Hawái, sí.
Y además con ese mensaje de esperanza que es, bueno, uno de los objetivos que nos hemos marcado, ¿verdad? Antes de comenzar, intentar, bueno, pues lógicamente analizar toda la situación desde diferentes perspectivas y de una forma crítica que puede ser constructiva, pero siempre intentando ese mensaje final en positivo. Yo creo que ya ha empezado Javier haciéndolo, porque bueno, ha hablado de varias crisis, entiendo que de ellas se sale y que además tenemos modelos para poder implementar aquí en Canarias, en Fuerteventura.
Por supuesto, yo creo que las crisis son puñeteras cuando llegan y cuando ves la cuenta cero y que no sabes cómo y tienes que buscar la manera de... Para la parte material, que es pagar la factura. Pero creo que las crisis suelen ser periodos de oportunidad para reflexionar. Es decir, si en Canarias nada hubiese si no hubiese habido la crisis del ladrillo, el modelo de la bamba, de las chicas con poca ropa y del mojito barato, ese tipo de modelos además cambiarían. No daríamos nunca un salto evolutivo.
Estamos hablando de crisis de vivienda, crisis de identidad, que es algo que decía de Hawái también.
Y cultural.
¿Qué es igual la situación en la vivienda? Ayer lo analizábamos en Fuerteventura. La verdad es que, bueno, es complicadísimo para la gente que reside aquí encontrar esa vivienda si no es en propiedad. ¿Ocurre lo mismo en Gran Canaria? ¿Es una situación muy similar o está más agravada en Fuerteventura?
Aquí creo que las costuras se están viendo más.
Aquí se están viendo más las costuras.
Sí, aquí.
¿Por qué más en Fuerteventura?
Primero que es un problema. Yo creo, no sé si coincidirán, que esto aquí en Canarias, yo ahora hablo de Canarias, también desde la perspectiva de alguien que ha estado añorando Canarias durante muchos años y desde fuera. Pero al volver, a veces aquí tenemos la tendencia a hablar de los problemas como si fuésemos los únicos. Que solo nos pasa a nosotros. La insularidad. Los problemas de vivienda son los mismos en todos lados. Es un problema global. Vamos a empezarlo. Y cada región tiene sus particularidades. La particularidad de Canarias y la insularidad es una, y la de Fuerteventura es, a lo mejor vamos a subirle un grado más. Pero mira cuántas pseudourbanizaciones se iniciaron en los 90, en los años 2000. ¿Cuántas viviendas se quedaron vacías? ¿Cuánta especulación? ¿Cuánto extender en el territorio con muy baja eficiencia?
De todo eso vamos a ir hablando, ¿no?
¿Cuántos esqueletos hay?
Los problemas es que creo que ahora nos está... Que no es eso. Pero es que ahora se ha juntado todo.
Sí.
Que ahora se ha juntado todo y entonces va...
Y salta la bomba, ¿no?
Habría que identificar el origen del problema para... con positividad, que es lo que vamos a intentar transmitir hoy.
Yo creo que tan positiva no voy a ser.
Esperanza, con un poco de... Y entusiasmo juvenil. Mi novia me lo dice, ay, es que eres un idealista. Y si no lo soy yo, que soy arquitecto y tengo que diseñar, ¿quién lo va a hacer?
Bueno, pues vamos a apelar, ¿verdad?, a ese idealismo y a ese entusiasmo juvenil para hacer frente a este decreto ley 3/2025. Es verdad que ha entrado en vigor hace poquito y no es suficiente el tiempo para hacer un análisis realmente de qué impacto causa, pero sí que vimos en la mesa de ayer cierta resistencia o cierto recelo, sobre todo por parte de los profesionales, de los empresarios. Me gustaría, Noelia, con esa pasión con la que cuentas las cosas y además que facilitas un lenguaje que suele ser un poco arduo, que nos cuentes, bueno, pues cuáles son un poco los hitos o los puntos más importantes, clave de este Real Decreto.
A ver, el Real Decreto, pues lo que tiende es a facilitar por parte de la Administración el otorgamiento de las licencias. Entonces, el punto principal donde se centra es en facilitar lo que es la tramitación de esa licencia mediante la aportación. Ahora, el que promueve, la persona promotora de una obra, puede aportar un informe propio, de forma que se ahorra, obviamente, todo eso con unas determinadas condiciones y con unos determinados requisitos que tiene que cumplir, que son los que establece el Real Decreto. Pero vamos, si empiezo, no termino, ya sí que me voy a poner.
Pero has empezado por algo importante. Yo creo que es una de las conclusiones de la mesa de ayer, que es la necesidad de reforzar las oficinas técnicas, de alguna forma poder externalizar. Estamos un poco hablando,
¿no? Es lo que busca en cierta medida el decreto. No es en sí mismo una externalización, pero sí que tiende a ello, porque por un lado, ahora la persona que promueve una obra puede aportar un informe técnico que puede ahorrar el preceptivo informe técnico posterior, insisto, siempre con una serie de requisitos y condicionamientos que establece el propio decreto y también atendiendo a la ley del suelo de Canarias. Y incluso la propia administración puede recurrir a entidades colaboradoras o a medios propios, a sistemas externos, por decirlo de alguna forma, a sistemas externos que permitan delegar esa parte de esa serie de trámites. Entonces, ese es el principal efecto del decreto. Ahora, entiendo que eso genera también mucha inseguridad.
¿En qué sentido?
Y resistencia. Hombre, porque habrá que ver si hay informes de conformidad. Si no hay informes de conformidad, otra vez vuelve al ayuntamiento. Sobre esos aspectos en los que no haya conformidad, se tiene que informar por el ayuntamiento. Y luego, sobre todo, de cara a la, que yo es el aspecto donde a lo mejor puede resultar más crítica con el decreto, que es el tema de las posibles responsabilidades en caso de posteriores nulidades de licencia. Porque, claro, aquí ya vamos despejando balones. Claro. Y, por ejemplo, una de las cosas es si tú aportas el informe propio y luego, como consecuencia de ese informe o por defectos en ese informe, se llega a una nulidad de la licencia, ahí no asume responsabilidad la administración. Con independencia de que tú puedas repetir contra el técnico o contra la entidad que haya emitido ese informe. Pero claro, yo creo que eso implica una pérdida de garantías, tanto para el constructor o en todo caso para el promotor de la obra si es un particular. Y eso puede suscitar dudas, porque ahora mismo, si me permites que termine, ahora mismo, en caso de la nulidad de una licencia porque haya existido un error administrativo, se haya otorgado defectuosamente, se haya otorgado cuando no se tenía que otorgar, el particular puede repetir, bueno, puede reclamar lo que es la responsabilidad patrimonial de la administración, porque al fin y al cabo él ha construido en la creencia de que tenía ese permiso y que todo estaba en orden. Si como consecuencia de eso hay una nulidad y esa persona ve que se tiene que tirar abajo su inmueble, por decirlo así, oye, eso ha comportado un coste y ha comportado un daño, y ya no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional, que no olvidemos que aquí el daño moral también es reclamable. Entonces yo entiendo que esa parte sí suscite bastante controversia o bastantes dudas o bastante inseguridad. O sea, y habrá que ver cómo se maneja, porque también el ayuntamiento puede decidir no acudir a esos medios propios, puede haber un acuerdo plenario que decida no acudir. Entonces vamos a estar a verlas venir, y también es un momento malo porque llega verano y siempre cuando llegamos a la época de verano la administración tiende a paralizarse.
Eso ocurre. Javier, ¿cómo valora usted el decreto? También coincide un poco con Noelia en las partes más claras y más oscuras.
Es que me prometí no dejar titulares, pero
nos encantan, venido, ¿verdad, David?
Y he venido a hablar sobre todo de la parte emocional de la arquitectura, pero a nivel administrativo, qué bonito sería si el urbanismo no estuviese sujeto a 4 años de mandato, si fuese una entidad independiente. ¿Quién se metería en política si no estuviese la Consejería de Urbanismo? creo que hablando lo que nos interesa a todos, que es donde vivimos y los espacios que habitamos, no pueden estar sujetos a intereses cambiantes. Tiene que ser una entidad, y es más, se sabe que es la joya de la corona de cualquier ayuntamiento, pero es que no debería. Debería ser, vamos a empezar de que cualquier, ¿verdad? Creo que la vivienda, no solo la vivienda, sino el espacio en el que vivimos y el territorio, no tiene que ser una entidad independiente. No puede ser política. No debería ser política.
Debería quizá haber un pacto.
¿Qué pasaría con todas? Cuando hablamos de los problemas de las licencias, ¿qué pasaría si fuese una entidad independiente?
Hubo un tiempo que nadie quería esa concejalía, cuando hubo los famosos pelotazos de más bella y demás, sí, ¿no?
Y cuando no se podía hacer nada. Pero es que en otros países pasa. En otros países es una entidad independiente, ligada al Colegio de Arquitectos y ligada. Es una entidad que funciona independiente. Obviamente tiene que estar sujeta. Y debería estar sujeta a pagos, porque es la que aporta después el dinero de todo, en cualquier municipio. Pero la manera de gestionarlo, la manera de tramitarlo, no puede estar sujeta, como he visto en algunos ayuntamientos, a te hago la puñeta, no contrato porque no estoy yo. Ahora no salen las plazas de los técnicos porque no soy yo el que las va a sacar.
Rencillas personales de determinados funcionarios con determinados ciudadanos.
Ahora vengo yo y voy a favorecer a este. Ahora vengo yo, ya sabemos todo, ya sabemos lo que pasa.
Bueno, es una propuesta que se hace en positivo, sí, ¿no? Que no esté ligado realmente a...
Es una pelea ardua la del ciudadano con la administración o con determinadas... Cuando llegan grandes constructoras con proyectos grandes, por decirlo de alguna forma, golosos para el ayuntamiento, que entramos en proyectos en sistemas de compensación a desarrollar, los propietarios minoritarios ahí se las ven y se las desean, ¿eh? Les cuesta mucho.
¿Usted también considera que, como se decía ayer, que las oficinas, reforzando las oficinas técnicas, sería como iniciar el principio de esa solución? ¿Tendríamos que empezar realmente por el refuerzo de las oficinas técnicas? No voy a hablar por independizar las oficinas técnicas de la gestión municipal.
Esta es una que voy a tirar al comentario de pero estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Hugo Rami. Completamente de acuerdo. Es ahí, claro. Es decir, y voy a dejar más titulares. Es decir, es que lo que no puedes es contratar a media jornada y subcontratar chicos recién salidos de la escuela sin experiencia por 600 euros para que saquen expediente.
Ahí justo iba a incidir.
Es que no hay ni para redactar pliegos, están hechos por personas que no tienen experiencia.
Hay que reforzar, pero con personal cualificado.
No se está haciendo en general.
No.
Claro, vamos, en general desde hace tiempo. Yo te puedo recordar un supuesto de un tema de expropiación, e ir a hablarlo con el ayuntamiento por tener la hoja de aprecio, que es, para que lo entienda el ciudadano general, la hoja de aprecio es el informe económico de valoración que hace el ayuntamiento cuando va a expropiar una casa. El ofrecimiento de una determinada cantidad, pues basado en determinadas circunstancias, en la antigüedad de la codificación y varias, se determina un valor concreto que se ofrece al ciudadano. El ciudadano ya luego decide si está de acuerdo o no con eso. Pero recuerdo ver esa hoja de aprecio e ir a consultarla al ayuntamiento en cuestión, y había una compensación y una permuta. O sea, cambiaban de la localización en que estaba el cliente, la cambiaban a otro. Y yo escandalizarme y hablarlo con la abogada, con la arquitecta que estaba allí, porque el arquitecto municipal que había hecho el informe, en su informe se había referido a un plan general que no estaba en vigor, que ya había sido derogado, pero aún más grave, se refería a un tipo de suelo, porque me lo reubicaba en un tipo de suelo en el que ya no existía, porque ya se había eliminado, no ya con la ley de ordenación del texto refundido del 2000, sino con la ley de ordenación del territorio del 99. Y yo decidí hablarlo con la arquitecta y se dijo, mira, o sea, ¿qué me estás contando? Dice, y el tema de echamos balones fuera por no reconocer que había una metedura de pata de horda. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, y en ese mismo caso creo que fue que tuvimos que judicializarlo al final porque no estábamos conformes. Ahí también tuvimos otro tema en el cómputo de los intereses que tenía que pagar la administración. Cuando son expropiaciones, y tú lo sabes, hay una determinada manera de hacer los cálculos. Tienen que pasar 6 meses, una determinada forma. Y la administración se empeñó en que se tenía que hacer como ellos decían. O sea, incluso llamada de teléfono, digo, mira, no, así no es, estás equivocada, es de esta forma como te estoy diciendo. No es así. Digo, no es así, no tienes razón. Ah, pues nosotros vamos a hacerlo así porque no sé qué y no sé cuánto. Estupendo, tú hazlo. Nosotros habíamos presentado un escrito en este caso fue al TCJ haciendo un determinados cálculos. Oiga, se lo calculo así, desde esta fecha hasta esta fecha, por esto y por esto. La administración presentó un escrito que es que no había por dónde cogerlo, con todos los respetos, pero no había por dónde los cogerlo. Además es que le perjudicaba porque incluso se iba, yo había pecado de prudente y ellos se retrotraían más atrás en el tiempo. Entonces, yo ni corta ni perezosa, lo que hice fue presentar otro escrito al TCJ diciendo, oiga, TCJ, ¿usted sabe lo que ha hecho la administración? Y yo el escrito que le presenté, digo, olvídese de lo que yo le presenté en cuanto al periodo de tiempo, porque se ve que yo pequé de prudente, voy a coger el periodo de tiempo que dice la administración, pero con la forma de cálculo que yo he dicho que es la correcta. El doble de intereses tuvieron que pagar. Si hubieran hecho caso...
¿Y quién es responsable?
Al final nadie.
Pero al final cuando hay un técnico que está firmando un informe, no recae sobre esa persona. Yo no sé si estamos también derivando la responsabilidad hacia una persona que quizá, como decía Javier, no tenga ni experiencia, acaba de salir de la facultad y se le está... ¿no?
Yo lo que he escuchado
en un ayuntamiento es que me dieron, eran incapaces, y no voy a decir el ayuntamiento, pero si alguien sabe dónde vive mi madre, lo voy a sacar fácil.
Ahora todo el mundo pensando.
¿De dónde será?
La dificultad para sacar pliegos de condiciones, para hacer concursos, ¿verdad? Y cuando vi con quién estaban trabajando, digo, pero estos niños, o sea, antes tienen el título ya. De 600 euros, no sé lo que le pagaban. Dinero, no dinero, que era como... pero ¿cómo queréis sacar uno de los ayuntamientos más potentes de Gran Canaria para adelante con esto?
Muchas veces, Pía, yo creo que en las administraciones no es como una empresa privada, ¿no? Que te equivocas y asumes y te pueden poner en la calle. Sin embargo, esto muchas veces, como yo he dicho, claro, juegas con las cartas marcadas, es dinero público, es decir, es un funcionario que muchas veces no te pueden tocar o no te van a tocar y aquí no pasa nada, de aquí paz y después gloria.
Hombre, yo discrepo de... Una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría. Vamos a ver, yo creo que la legislación actual tiene mecanismos suficientes como para intervenir. Porque además se puede derivar la responsabilidad al funcionario o al órgano en concreto y exigir la responsabilidad que proceda. Otra cosa es que nadie lo hace.
No se hace, no se judicializa en este tipo de cuestiones.
Y se judicializa, o no lo ni siquiera a nivel administrativo, ¿no? Porque obviamente se puede iniciar un expediente sancionador contra el funcionario en cuestión, o si ha habido que pagar, o si la administración, por culpa de un error administrativo o de un funcionario concreto que está identificado, la administración puede repetir contra ese funcionario. Hay mecanismos para hacer eso. Otra cosa es que no se empleen porque hoy por ti, mañana por mí. Al final todos podemos incurrir en lo mismo, pero sí que, desde mi perspectiva, sí que hay mecanismos para actuar frente a eso. Otra cosa, insisto, en que es que no se adopta.
Hablábamos de ese Real Decreto de 3/2025, nos explicabas un poquito el fundamento. ¿Qué se gana en celeridad cuando, bueno, pues se acude, por ejemplo, a un colegio oficial de arquitectos a hacer un informe de este tipo, pero hay que al final pasarlo por el ayuntamiento? ¿Cuánto tiempo se puede ganar con respecto a los plazos actuales que se están dando en la administración? Pues ¿o realmente ahí nos encontramos al final en otro cuello de botella y va a ser prácticamente el mismo plazo hasta que se resuelva el último informe?
Hombre, si se supone que hay un informe de conformidad completo, en principio podría agilizarse porque se ahorra el trámite del informe preceptivo de, del técnico municipal. Pero luego vamos a ver los trámites posteriores. Es que al final la administración es muy, muy lenta. Y obviamente ni no cumple por lo general no cumple los plazos. Y bueno, y en muchas ocasiones es que depende de lo que se esté planteando, es que tampoco resuelve. Y cuando resuelve, tú ya sabes lo que va a resolver. O sea, ya yo tuve una cliente, ahora mismo presentamos unas alegaciones a un tema que salió. Me dice, es que sin haber pasado el plazo, o que lo van a llevar a pleno, pero ya me han dicho qué tal. Digo, sí, pero ya sabíamos que eso era lo que iba a suceder. Y además, lo que salió de información pública, hay errores, que ellos saben que hay errores y no lo han corregido para volverlo a sacar a información pública. Ahora tendremos que esperar a que se resuelva, que notifiquen e ir al contencioso administrativo, porque también juegan desde esa posición de poder. Yo hago lo que yo considero, me empeño, aunque sepa que esté equivocada como administración, yo me empeño en hacer las cosas como yo digo, y la persona, si quiere, allí vete a pelear a un proceso largo, a un proceso costoso, que además, según qué temas, todos estos temas de suelo, pues en muchas ocasiones van a requerir periciales, con lo que supone un incremento todavía del coste. Y luego vete a pelear con el coste emocional también que tiene eso para las personas, ya no solo económico, en un procedimiento largo y tedioso que se puede, vamos, hacer eterno.
Javier, estábamos hablando de acelerar el proceso de construcción, sí, de vivienda.
Es que, no, sinceramente, lo he leído y no sé qué va a cambiar. Las cosas necesitan... Sí, por mucha celeridad que quieran, las cosas necesitan de alguien que las mire. Y si te están entrando 20 proyectos a la semana y tienes una persona para mirarlos, pues haz la matemática. También para que la gente se entienda de lo que es la cantidad de trabajo, lo que es un expediente de un proyecto normal. Uh-huh. Toda la turra que tenemos que meter ahí en un proyecto, entre cumplimiento de este, cumplimiento del otro, que tiene que revisarlo la persona una vez, dos veces, y
la burocracia
al detalle, y eso lleva el tiempo que lleva. O sea, podrán sacar ahora, podrán decir, pero el colegio de arquitectos, que va a revisar el colegio de arquitectos. Tampoco tiene personal, el colegio de arquitectos tendría que tener más financiación para tener más personal. Ya se acabaron los días de tener a 40 empleados en el Colegio de Arquitectos con todo pago. Ya hace tiempo eran otros tiempos. Entonces tú puedes derivarlo al colegio, pero ¿quién lo va a revisar? Vamos a tener los mismos. Hace falta personal cualificado. Entraríamos en...
En un bucle.
En el bucle de ayer.
Sí. Sí. Que era un poco eso. Bueno, estamos hablando de todo lo que se está promoviendo, sobre todo a nivel legislativo, normativo, por parte del Gobierno de Canarias, diferentes ejes de acción para ver si se consigue realmente acelerar el proceso de construcción de vivienda. Ayer también se hacía referencia a esa aprobación de la modificación de las RIC, el poder, bueno, pues invertir esos beneficios empresariales en la compra o construcción de vivienda para destinarla al alquiler de larga duración. Una medida que en principio, a priori, yo creo que es la que más entusiasmó a los profesionales de la construcción que participaban ayer, ¿no? ¿Ustedes qué valoración hacen? ¿Realmente va a suponer un impacto?
Bien. Hombre, yo creo que ahí va a ser más Javier quien te pueda decir que es el que...
Bien,
el arquitecto.
Yo, de todas formas, con los fondos europeos, con las ayudas, esto de ir a una camioneta por África y soltar limosna, bien, está bien. Pero debería...
¿No va a incentivar realmente que los empresarios del sector privado...
Sí, pero que no... Pero que el motivo para atraer a inversores y que pongan su dinero no puede ser siempre sacar una ayuda, un decreto, un parche para... debería ser una cosa estandarizada y estructurada. Yo no podemos estar siempre dependiendo de las ayudas de los fondos europeos para que ahora sí, porque tengo la subvención, voy a ser renovable si tengo la subvención.
Claro, pero estamos viendo, partimos de una situación que estamos viendo incluso ahora, licitaciones de proyectos de vivienda pública aquí en Fuerteventura, y están quedando las licitaciones desiertas.
Claro, porque hemos pasado de la barra libre de hace 15 años, en el que una obra salía a concurso por 3 millones y terminaba por 10 y no pasaba nada.
Estamos pagando los platos rotos.
Hemos pasado de eso, o de que aquí cualquier pequeña municipalidad tenga su palacio de congreso, su estadio de fútbol, ¿verdad? Hemos pasado de eso, ahora en vivienda, en las cosas que importan, ir a medir los tornillos. Yo estoy con el empresario y con el inversor, y yo no me meto en esto, porque el margen es mínimo, nada que me salga, y todas las obras tienen imprevistos, nada que me salga algo mal, entro en pérdida, claro.
No solo en vivienda pública, también en privada.
En privada. Y esto va a ir relacionado con cosas de los temas de después, que es la densidad. Ahora mismo, y como respuesta a uno de los tertulianos de ayer, densidad. O tú le ofreces a un inversor una gran densidad en la que pueda jugar con los márgenes de beneficio y de pérdida.
No va a querer construir, no va a estar interesado.
O es complicado. Y eso va a ir también de la mano de la eficiencia, de la sostenibilidad, de muchas cosas, pero estamos hablando de densidad, de sí, 4 alturas, 3 alturas, sí, pero si haces en menos espacio, 15, 18 alturas, ya verás cómo van a estar en fila, para construirlo, porque la eficiencia y la densidad sí te da para manejar números.
Ahora vamos a ir con eso, Noelia.
Lo cierto es que ahora un momento me abstraí pensando en lo que habíamos estado hablando hace un momento y lo que estábamos comentando sobre la RIC y la cara de cara a la construcción de las viviendas. Yo creo que a lo mejor lo que había que replantearse, incluso también a nivel legislativo, no es solo fomentar la construcción, sino la reutilización de la vivienda que hay, o actualizarla o mejorarla. Hay mucha vivienda obsoleta, hay mucho solar, que también con las crisis se quedaron urbanizaciones a medio y están ahí abandonadas,
llenas de ocupas, además, que es otra,
no vamos a hablar de que lo que
genera, pero es una situación de vivienda también que existe y hay que nombrar.
Claro, que sí. Yo creo que a lo mejor se podía incidir ahí, no todo tiene que ser construcción. Se puede reutilizar lo que ya hay, se puede reorganizar o redistribuir, bueno, redistribuir es más difícil, pero reutilizar, darle una vuelta, como si hay que tirarla abajo y sobre ese solar generar un nuevo inmueble. Pero que no solo hay que acudir al tema de la construcción, porque además lo hablábamos, ¿te acuerdas? Antes el suelo en Canarias es limitado. Que eso también viene en relación a los temas que vamos a tratar después. El suelo canario es limitado, o sea, no todo puede ser construir.
Estábamos hablando de la densidad, vamos, si les parece, ya por tiempo, porque la verdad es que yo por lo menos estoy a gusto hablando de estos temas.
Pasando
el tiempo, y la verdad es que hay muchos temas importantes que abordar. El segundo bloque sería la ciudad sostenible, ciudad de los 15 minutos, crecimiento en altura con criterios de calidad y diseño urbano. Es un poco, Javier, lo que ibas apuntando, la necesidad de esa densidad, pero algo que hablábamos fuera de micrófonos antes de iniciar esta mesa es, hay que construir porque hay urgencia, pero construir a cualquier precio, de cualquier manera.
Y esa pregunta se la tienen que hacer todos los ciudadanos. Y la analogía es que está muy fácil con lo que está pasando en todo el mundo, hacia donde giró la población de Estados Unidos con sus líderes. Siempre en un momento de crisis o de emergencia, pues la tentativa a una solución fácil está ahí. ¿Cuál sería una solución ahora fácil? Ir con modelos prefabricados, módulos y colocarlos indiscriminadamente y dar respuesta. Es decir, ahora nos hacen falta 50.000 viviendas y en 3 meses te hago 50.000 viviendas. Vale. ¿Cuál es el precio? No de dinero, sino cuál es el precio en el territorio, cuál es el precio de la calidad de los espacios y de las viviendas que se le va a dar a la ciudadanía. Tiene, a ver, sí, ya estamos cerca de que esto sea una emergencia de zona de guerra, de hacen falta casetas de campaña. Pero creo que hay que ser serio y riguroso. Y es que se está haciendo serio y riguroso en otras partes del mundo con menos medios. Aquí se ha perdido. Es que aquí yo he visto planes y concursos de los años 60 y digo, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Eran mucho más ambiciosos y sofisticados los concursos para Playa del Inglés de turismo. Son un trabajo como periodista de intentar rescatar arqueología turística. La arquitectura cuando se prensaban los espacios, es que no podemos estar siempre tapando agujeros y que nos lo hagan barato. Porque aquí, señores, a decir, no es una falta de talento. Empresarios, mis queridos empresarios canarios, mis queridos...
A ver, que ellos se quejaban de la falta de mano de obra por falta de vivienda.
Mis queridos empresarios canarios, mis queridos políticos. Tenéis a vuestra disposición la generación de arquitectos y de técnicos mejor formada de la historia. Probablemente no veréis una como esta nunca más. Tenéis que usarla y tenéis que pagar. No se puede hacer con un arquitecto en cantera, con todos los respetos. El arquitecto y los técnicos y los ingenieros tienen que tener su independencia, porque nosotros somos la última línea de defensa con el ciudadano. El promotor o constructor no va a pensar en la calidad de ese espacio. Siempre va a decir, siempre te va a hablar del dinero. La última línea de defensa soy yo. Soy yo el que va a tener que pelear. Y por eso se necesita de esa figura. Y que no esté ligada a una contrata. Ahora se está poniendo muy de moda, todo incluido. Ya, sí, ya lo sé. ¿A base de qué? ¿A qué precio? Entonces, ¿sí hay una emergencia de vivienda? Sí. Pero que hay que reflexionar qué planes ponemos y hay que traer a los mejores profesionales, y como si los traes de fuera. Hay que traer a profesionales que ayuden a entender cómo repensar ese territorio, cómo integrar esas viviendas en el territorio y de dejar un legado. Y dejar un legado porque todos nosotros nos vamos a ir antes que esa arquitectura. Y ahora, claro que nos encanta una casa tradicional majorera. Claro que nos encanta una construcción de piedra tal, y que es la que estamos dejando nosotros. Claro, nos encanta la arquitectura de César Manrique. Nos encantan construcciones de los 60 que estamos dejando nosotros. ¿Qué queremos dejar nosotros?
¿Una reflexión eso?
No se ha pensado, estando donde estamos, con un montón de medidas para tratar de acelerar la construcción de vivienda, pero no se ha pensado en qué tipo de vivienda, cómo se va a plasmar ese desarrollo.
Pero es que, y por aquí hay una crítica, que es mi pareja, Canaria Aria, como la llamo yo, la construcción en altura creo que es una cuestión de información, de cultura, de educar a la gente. Construcción a altura que imagen tiene, la de las películas americanas de los 80, Nueva York, un gran bloque de hormigón, uno detrás de otro. Mira Nueva York, mira las construcciones en Nueva York en los últimos 15 años, 20 años. ¿Qué es lo que es ahora una construcción en altura? Donde puedes integrar jardines, donde puedes integrar, donde las puedes hacer más humanas. Construcciones de alturas no tienen que ser rascacielos, pueden ser de 20 alturas. Pero cuando hablamos de densidad y de construcciones en altura, no es para hacer bloques y nichos invivibles, es para dotar también de espacios de encuentro para
las personas al final, ¿no?
Para las personas. Es que esa arquitectura es una arquitectura humana, es dotar de esa sensibilidad. Uh-huh. Y después, no es suficiente, y después todavía hay que pensar en la relación de esa pieza arquitectónica con el paisaje,
con el entorno.
Es decir, es la interacción con el ciudadano, con quien lo vive, y la interacción con el territorio. y más allá, y todavía tenemos que ir más. Por eso tenemos siempre ojeras y por eso no me da tiempo de ir, por lo siento, no me da tiempo de ir a los campos de golf ni a las fiestas ni a la fiesta de ayuntamiento. Está la calidad de los espacios urbanos. Ahora, viniéndome para acá, bueno, voy a terminar sudando. Estando en Canarias, podremos empezar a pensar que necesitamos espacios de sombra para ir de un sitio a B.
Ay, los parques.
Y de parques en la que el otro día a mi sobrina casi se le cae la piel de ponerse en una esta de acero urbanizado. Digo,
un tobogán de esto.
Se les ocurrió poner esto aquí al sol. Bueno, todo este tipo de detalles, todo este tipo de cosas, es donde vivimos todos. Esto es más importante que el coche que llevas, esto es más importante que el nuevo cantante de moda o que el superviviente. En esto es donde tienes que poner atención, que es donde pasas tiempo, es donde trabajamos, es donde vivimos. Por eso, voy a cerrar el círculo. ¿Tú crees que eso puede estar sujeto a 4 años de ahora sí, ahora no? ¿O puede ser cortoplacista? No puede ser, el urbanismo no puede ser de legislatura. Hay muchos de estos planes que llevarán 20, 30 años. Pero si cambiamos de plan cada 4, nunca veremos hacer nada. Claro que no se hace nada en Canarias, pero en muchos sitios también cuesta porque no se tiene perspectiva de la mirada de un plazo largo. Todo tiene que ser inmediato. Y si no es inmediato, bueno, yo ya me voy
el siguiente.
Ya decimos 4 años, bueno, aguanté y ahora me voy y que venga otro. Por eso, que nadie se sienta ofendido. Creo que es una entidad lo suficientemente importante y que juega con unos tiempos. Eventos y fiestas sí va año a año. El carnaval tienes que organizarlo año a año. Yo eso lo entiendo. Los conciertos veraniegos también. Todo eso va año a año. Pero el urbanismo, la arquitectura no puede ir año a año. Son planes mucho más largos.
Noelia, ¿cómo tienen que ser esas ciudades para, bueno, pues hacer la convivencia más amable también a las personas al final que residimos, ¿no?
Estoy con Javier, yo estoy a favor del urbanismo intensivo en altura. Hay cosas, se pueden hacer edificios altos, por decirlo de alguna forma, para que sea más comprensible para los ciudadanos, que pueden ser verdaderas maravillas arquitectónicas e integrados en el entorno. No necesariamente se supone un bloque de ladrillo y hierro. Y es que es más, es que tú miras en la actualidad y lo único que ves es ladrillo, pero en forma extensiva ves todo igual, todo no hay una diferencia. Eso que representaba la arquitectura, esa dignificación de la profesión, esos edificios singulares, no hay esos ya, esos edificios singulares, no se observa ese cuidado en la construcción, sino todo igual. También yo creo que hay poca cultura urbanística y que el urbanismo es algo alejado del ciudadano, y ahí sería un deber también de la administración, principalmente, de educar al ciudadano en urbanismo, de llevar el urbanismo al ciudadano y hacerlo más comprensible, más cercano, para que pueda entender y comprometerse con el entorno, porque todos queremos un vergel, todos queremos que no haya tanto turismo ni tanta masificación, todos queremos espacios verdes, pero lo queremos en el terreno del otro, en el nuestro.
¿Cómo tienen que ser las ciudades sostenibles, la ciudad de las 15 minutos, porque están hablando ya de ellas? ¿Cómo son? ¿A qué se hace referencia cuando se habla de ciudades de los 15 minutos?
Es uno de esos términos que se me suelen dar urticaria de las modas. Entiendo que esto cualquier persona puede, va a ser fácil de explicar. Y estamos hablando de escalas que para un canario a lo mejor es difícil de entender. Pero es el modelo de Los Ángeles, el modelo de expansión de Los Ángeles, y vamos a contraponerlo con Manhattan. Y es pura matemática. En un territorio donde te elevas en altura, las distancias horizontales vas a reducirlas con los servicios que puedes, con las dotaciones que puedes tener. Vale, si tú te extiendes hasta el infinito en el territorio horizontal, las distancias aumentan. Eso de más. No me quiero ir a vivir ahí a las afueras, que hasta para comprar tabaco tengo son media hora de coche. Bueno, eso pasa no en Los Ángeles, pasa también aquí en Canarias, donde tenemos la orografía que tenemos y nos gusta seguir extendiéndonos. A algunos les gusta seguir extendiéndonos. A diferencia de, oye, vivo en Las Palmas capital o vivo en Puerto del Rosario y tengo
los servicios cerca, ¿no? El centro médico, el centro de cultura,
el centro de salud, los servicios empiezan a ser más eficientes. Si en 2 kilómetros, que es una distancia, oye, hasta el que no le gusta hacer deporte, 2 kilómetros, camino para aquí, camino para allá. Si en 2 kilómetros tienes un centro de salud, supermercado, los servicios básicos. Si en vez de 1,000 habitantes tienes 4,000, 5,000, va a ser todo más eficiente, entiendo. Y si hace falta más de un médico, pues se pone en ese mismo centro, espacio, territorio. Tú al extenderte, y es más que esto ya no vamos a hablar ni de las instalaciones, es que es una locura, las ciudades que se extienden en el territorio a nivel de instalaciones, lo que va por dentro de la tierra, es una locura. Aparte de mantenimiento de deficiencia, es una locura. Todo es mucho más, obviamente, más eficiente médica. ¿Cuál es el problema? En altura, sí. Pero
se ve
todavía una cosa hecha con poco amor en una altura casi que pasa desapercibido. Cuando son de altura, ya se ve.
¿Cómo debería ser una construcción, a su juicio, un edificio, cuántas alturas hechas con amor? O sea, ¿con amor hasta cuántas alturas permitiría?
Con amor se puede diseñar hasta donde el ingeniero diga hasta aquí, que ya no me da para calcular. Simplemente inversión.
¿Es más costoso realmente?
Sí, los edificios eficientes son más costosos. No nos engaña. Y esto es una.
Pero es una inversión de futuro, creo yo. Es más costoso en el momento en que lo haces, pero luego a la larga vas a ganar. Y es que muchas veces perdemos esa perspectiva del largo plazo por la inmediatez. Y porque también, vamos a ver, a nivel político, si me permite, se rentabiliza lo inmediato. Y lo que es a largo plazo no le sacas tanto rendimiento.
La cultura del real, del inmediato, es una película, 3 segundos y quiere otra cosa. Un edificio eficiente, una máquina, vamos a llamarlo máquina de generar oportunidades y de vivir. Más cara, claro. No es lo mismo un coche de alta gama, un Mercedes que te puede durar 20 años, que comprarte un coche que a los 10 años te va a dar problemas. Va a ser más caro de entrada. Esto es un caballo de batalla que yo tengo con los clientes siempre. Y la diferencia es quién se va a quedar en el edificio, si lo va a mantener o no lo va a mantener. ¿Me explico? No es lo mismo hacer una promoción de yo vendo y hasta luego, yo voy a hacer una promoción que me voy a quedar y voy a alquilar, o hago un hotel para vender, o hago un hotel para quedarme y mantenerlo. A un cliente le puedo explicar y digo, oye, si utilizas un material pétreo va un poquito más costoso ahora, el mantenimiento, cada año haz el cálculo en pintura para que esto no parezca una chatarra. Y a lo largo de 20 años, mira el dinero que te puedes ahorrar. Él, por ahí, cuesta, pero lo puede entender. Pero...
¿Y cómo se casa todo esto con otro de los bloques que tenemos, David, que es la vivienda asequible?
Vivienda asequible, es muy interesante el tema de la vivienda asequible, porque lo acabas de comentar, ¿no? El tema de altura, vivienda sostenible, vivienda... Y claro, eso cuesta dinero, y al usuario final, a las personas, ¿cuánto le podría llegar a costar, ¿no?
La vivienda asequible.
¿Qué es la vivienda? Vamos a empezar, si les parece, por acotar el término. Cuando se habla de una vivienda asequible, ¿qué supone que sea asequible para un ciudadano? ¿Hasta cuánto puede pagar un ciudadano de su renta para que sea considerada la vivienda asequible?
Teóricamente, en teoría, pero esto no tiene nada que ver con la perspectiva legal, se supone que es un 30 o un 35% de los ingresos lo que se llega a considerar una vivienda asequible. La cuestión de la vivienda está muy complicada, ya no solo a nivel urbanístico, sino a todos los niveles, y no solo por el tema de la escasez o que haga falta construir, sino que del parque que hay, pues volvemos a insistir, hay mucho que está obsoleto. Han habido diversas reformas legislativas que han pretendido promover sobre todo el tema del alquiler de la vivienda, y yo creo que al final han conseguido un efecto contrario al que pretendían. Por ejemplo, las últimas modificaciones que han habido en la ley de arrendamiento urbano, pues han hecho que los arrendadores pues un poquito se retraigan o exijan muchas más garantías, y al final
hay 200.000 viviendas vacías en Canarias,
claro,
¿no?
Es que entre eso, la crisis económica, los impagos, las dificultades luego al nivel de judicializar el tema de los retrasos en la justicia, porque la justicia, y últimamente estamos, bueno, vamos a hacer un punto y aparte con eso, porque vamos, yo tengo temas que no voy a punto de pistola para que me resuelvan de puro milagro.
Porque llevan ya ni se sabe, ¿no?
Ya. Bueno, pues sí que lo voy a decir.
Fíjate. Venga, que nos gustan los titulares.
Yo llevo un tema en la audiencia provincial esperando que me resuelvan un recurso, aunque yo soy la que se opone al recurso. Llevo 3 años, más de 3 años, y todavía no me resuelven. Tenía ahora para principios de julio la fecha de votación en fallo y me lo retrasaron para más tarde. Y yo ya con mi pobre procuradora ya no sabe qué decirme. Yo le he dicho, tío, ¿qué hay esto? Digo, que llevan más de 3 años. Digo, voy a ponerles una queja al Consejo General del Poder Judicial. ¿Que cuál es el problema? Los plazos están para los abogados, ¿vale? Los plazos están para los abogados, porque luego, y con todos mis respetos para los jueces, que yo creo que muchas veces son mal comprendidos y maltratados, pero sí que es cierto que si nos ponemos a mirar, los abogados tenemos mucho que decir en muchas cosas. Y los plazos están para nosotros. Si nosotros no cumplimos un plazo, vamos, se nos puede caer un procedimiento e incurrimos en una responsabilidad gravísima. Ellos con decir, pues con la sobrecarga de trabajo del tribunal no se han cumplido los plazos, se han cumplido todos los requisitos legales, menos los plazos para dictar sentencia o algo así. Un parrafito y ya está, aquí paz y después gloria. Entonces, es complicado, pero el nivel de los desahucios, la complejidad que tiene un desahucio ahora, además con el tema de la gente que está en situación de necesidad, que promueve las suspensiones de los procedimientos. Y yo tengo procedimientos suspendidos desde hace años, y con sentencia dictada, y que esa persona o esa entidad no ha podido entrar en esa vivienda todavía, porque
otra cara de la vivienda, no. Entonces, la claro, estamos abordando todo, estos días, por centrar un poco el tema,
sí,
¿no?
Sí, pero es que realmente eso es todo va en
sí, sí,
en
todo conjunto. Es todo es lo mismo.
O sea, al final todo lleva aristas a que la situación de la vivienda cada vez esté siendo más compleja, porque obviamente también los arrendadores se quieren asegurar de que tú vas a ser solvente, se quieren están pidiendo alquileres, bueno,
disparadísimos aquí en la zona de Morro y Corroja,
las reticencias, ¿no?, a poner un inmueble en alquiler, y tampoco creo que la solución sea presionar al ciudadano. Hay que fomentar, y sí es cierto que hay que buscar un equilibrio entre los intereses, por ejemplo, del arrendador y del arrendatario. Es complicado, yo no voy a decir que no sea complicado, pero sí que creo que las últimas reformas legislativas no han favorecido el hecho de que se promueva el tema de la vivienda. Y yo voy a insistir de nuevo en que no todo puede ser construir nueva vivienda.
Todo no puede ser, pero es una parte importante porque hace falta vivienda, por lo menos aquí en Fuerteventura, y hemos hablado de esa construcción industrializada también. ¿Cómo se puede hacer una ciudad sostenible, ciudad de los 15 minutos, ganar en densidad, que sea amable, bonita, que apetezca realmente vivir ahí, que además sea asequible? Quizá la construcción industrializada puede ayudar a paliar un poco.
Sí. Ya, bueno, sí, ayer escuché un sistema constructivo que, y esto, de acuerdo con el otro tertuliano,
con Jorge Trujillo de Sumiranca, ¿no?
Lleva tiempo ahí, sí, y la que ya está, y ya la que está en marcha, la construcción en 3D y los brazos robóticos, eso está ya, sí, está ahí. Yo los he usado. Pasa que tráete uno para acá. Volvemos al tema de la preparación de la mano de obra cualificada.
Pero ante la falta de mano de obra que está cualificando...
Tarde o temprano va a empezar a haber bichos que parece que funcionan solo. O sea, es una cuestión de tiempo. Y que verás más ingenieros o más gente con ordenadores en obra que...
Que con el casco, ¿no?
Eso llegará. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos.
De todas formas, si me permite, también creo que hay una idea un poco equivocada de que va a suponer, tampoco es la panacea la construcción industrializada, porque construcciones modulares, todo ese tipo de cosas que se ve, oye, pues con esto vamos a agilizar un montón. O sea, no. Todo eso está sujeto a licencia también. El hecho de que tú te pongas una construcción modular o incluso una simple caravana no implica que no vayas a tener que solicitar una licencia.
La tramitación, mira, esto que está muy de moda, es más, tengo un cliente que voy a mantener confidencial. Lo que quería hacer una historia de las viviendas prefabricadas. Oye, las traigo de China.
Las viviendas modulares.
Salen muchas cosas, pero tiene que cumplir la normativa y el código técnico. Y tienes que estresar. Y al final, esta cosa de juguete, la casa esta de ping-pong, te va a durar lo que te va a durar.
Pero estamos hablando de otra cosa con la construcción industrializada, ¿no?
La vivienda modular y la industrializada.
Es lo mismo.
Es que está todo de la mano. O sea, hacer en fábrica. A ver, industrializado es todo.
Pero hablaba Jorge de que no vamos a ver tanto, bueno, pues los obreros poniendo ladrillo, amasando,
Es industrializado también, vale. Es que en ese mecanismo hace falta menos mano.
Parte
del inverso, del constructor, es reducir para costos. Que no se me coja una baja por depresión y me descuadre el que tengo cuatro obreros para esta obra y uno para que le salgan los números, es que sea más rápido.
Y sobre todo porque no hay mano de obra también.
Porque industrializado es, pero para que le salgan, para que sea más rápido, para que en obra no tenga que estar. Pero al final, una excavación es una excavación. Cuando tienes que hacer muros de contención de hormigón, los vas a tener que seguir haciendo. Pues hay sistemas más ligeros, más modulares. Se hacen ahora hasta habitaciones, módulos de habitaciones prefabricados. Sí, pero tienes que tener también las grúas, pero tienes que tener otro tipo de maquinaria para hacer. Aquí no confundamos tal día. Esa parte que la que ganas, necesitas una inversión y una especialización mucho mayor, y muchos de estos sistemas. Aquí en Canarias, yo en otros sitios sí, porque es grande y les merece la pena, pero ni se me ocurre porque es que te sale más caro que hacer el pilar de hormigón armado. Es mucho más rápido donde tal, pero es que no es accesible. Sigo diciendo, cuando las obras tienen un número o un volumen, todo empieza a tener sentido. En una pequeña promoción de 15 viviendas, vas a ir, sea el sistema que sea, vas a ir
a pérdidas prácticamente
para tener el beneficio industrial que estamos buscando.
Tenemos que ir ya concluyendo, ¿sí? Pero sí que nos gustaría, queríamos acabar en positivo, claro. Analizando, bueno, pues diferentes aspectos que hemos tenido hoy en cuenta, sobre todo, bueno, pues esas medidas que se están impulsando por parte de las administraciones públicas, también, bueno, la conversación que mantuvimos ayer, ¿verdad, David? Con todo eso, yo les iba a pedir a Javier primero, con, bueno, ha hablado de todo esto muchas veces, en lugares fuera de aquí, en muchísimos países, pero viendo ahora en casa, volviendo a casa, con la situación que tenemos, ¿por dónde hay que empezar para empezar, bueno, pues a salir de esta crisis y estar como están ahora en Hawái?
Bueno, es que un poquito. Que tampoco están tan... Es un proceso largo. Mensaje positivo, porque siempre hay que hacerlo, y yo lo soy, es no desesperar y exigir a las personas que les representan, a las personas que invierten y a las personas que lo diseñan, que hagan su trabajo. No os conforméis, la ciudadanía no se puede conformar con menos, con las migajas de lo que debería y podría ser. Agilidad, de aquí hemos hablado de varias conclusiones. Agilidad en la administración, sí. Hay que contratar. Facilidades, sí, pero con responsabilidad también de los inversores. No, ya a mí el empresario canario es tendente a llorar, pero se le exige y creo que hay que exigirle responsabilidad también en las inversiones. Y el ciudadano a sí mismo también. Una responsabilidad a la hora de comprar. Es que parte del problema también es generado porque te dicen, es que si se vende, a lo mejor si no se hubiese vendido, si no se hubiesen aceptado cierto tipo de productos, no se seguirían haciendo. Hay que ser exigente, sean exigentes con lo que compren ahora que hay escasez. Digo, bueno, si va a valer más dentro de dos años, vamos a ser un poquito exigentes, porque si no no tendremos esas ciudades que debería tener Canarias. Y ánimo. ánimo, porque ahora el chaparrón es el que y tenemos que y es pasarlo todo. Vamos a pasar.
¿Cuánto tiempo más o menos cree, con todas las medidas que se están haciendo, con el interés que hay, los empresarios también empujando, la demanda ciudadana, profesionales en distintos sectores que nos gustaría que vinieran también para reforzar? Bueno, pues es que estábamos hablando de lo básico, de educación, de sanidad. Sí. También la principal industria está, bueno, en hostelería, los hoteles están bien, también locos, porque faltan personas, faltan trabajadores. ¿Cuándo se va a empezar a ver ese cambio, con la experiencia que usted tiene y la evolución que ha visto pasar hasta cuatro crisis?
No me vale de esa experiencia, no me ha valido de nada, porque cada crisis me la pego de frente una vez más. Y ahora mismo yo también tengo problemas para encontrar gente aquí y allí.
Aquí no, y allí, cuando habla de allí, en Singapur.
Singapur
también
es un problema muy gordo para contratar.
¿Por falta de cualificación, por falta de ganas, por falta de...?
Y por locura de lo que pide el gobierno para eso es otro melón.
Eso es pero otro que, tema, bueno, hablaremos de Singapur en otro momento, David, que nos queda un poco lejos de momento.
Es otro melón, pero que hay que seguir trabajando. Y no, la solución no está cerca, pero sí la hay. Sí, la hay. Lo que hay que estar alerta y no dejarnos ir a soluciones fáciles o rápidas.
Y ese debate se tiene que realizar, estamos tardando.
Quiero agradecerles que tengan esta iniciativa. Creo que como cuando uno pasa una crisis personal, lo primero es reconocerlo. Y creo que es lo primero cuando este problema, más que estar criticando y decir todo lo malo que hay, es sentarse y hablar y escuchar diferentes opiniones, intentar entender el problema, buscar ese tipo de posibles soluciones. Aquí no íbamos a llegar a ninguna solución. Yo no vine con ninguna, no la tengo. Todos los días trabajo en soluciones puntuales, pero no tengo una solución global. Ojalá, si no, no. Bueno,
ya se hubiera dado, ¿no? Noelia, acabamos en positivo.
Bueno, en positivo. Y lo de acabar en positivo lo diría con dando un paso atrás. O sea, yo a nivel legislativo, con sinceridad, lo que se está haciendo no creo que vaya a suponer una gran repercusión al efecto de agilizar los trámites.
¿Y qué se podría hacer?
La licencia. Pues yo justamente lo que haría era dar un paso atrás. Yo creo que ahí, bueno, lo hemos comentado antes y estoy en la línea de Javier, y por eso abogo por dar un paso atrás para realmente hacer un estudio. Yo creo que la administración es lo que debería hacer, comprometerse realmente con el ciudadano y con lo que es la ordenación del territorio, y buscar una solución integral al problema de la vivienda. No ir parcheando cosas, sino ver la situación global. Yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Creo que sí hay posibilidades, pero necesitamos una administración y unos políticos responsables que realmente estén implicados con el ciudadano y no con los votos de los ciudadanos. O sea, realmente pensando en la persona y en las personas que viven aquí y en las necesidades de la gente. Y para eso yo creo que es necesario dar un paso atrás, porque las cosas no se solucionan. Yo siempre defiendo que estamos sobrelegislados. O sea, no puedes sacar leyes y más leyes y más leyes y más leyes que al final acaban en saco roto. O sea, aquí tenemos legislación de 1800 y pico que todavía hoy en día está en vigor. Sin embargo, las leyes que se sacan en la actualidad poco duran, o tienes que reformarlas 500.000 veces. Entonces, vamos a pensar un poquito las cosas, a estudiarlas y hacerlas con cariño y con cuidado, y acudiendo a los profesionales. O sea, el legislador debe, cuando hace este tipo, bueno, cualquier ley en realidad, pero en este caso una ley como esta, pues no solo atender al ciudadano, sino a los arquitectos, todos deben ser un poco colaborativos. O sea, escuchar realmente esas necesidades y no pasar como una apisonadora con lo que yo decido por mi cuenta y riesgo.
Qué placer escucharles,
¿verdad? Total, la verdad que sí, ha sido una tarde constructiva. Por lo menos yo me he sentido muy a gusto, Pía, y la verdad que escuchándolos, pues, me ha gustado, sinceramente.
Muchos mensajes. Yo creo que ahora nos toca, bueno, pues es que han sido tantos al final que hay que dejarlos madurar un poquito, ¿no? Y reflexionar. Yo creo que ha habido muchos apuntes muy diferentes, pero también hay una cosa clara, que es que hay que seguir hablando de vivienda aquí en todos lados, porque realmente, bueno, pues es algo que nos atañe como sociedad, ¿no? David, totalmente. Un placer estar contigo.
Sí, gracias,
en tu casa.
Un placer, de verdad. Muchas gracias, Francisco, Noelia. Gracias de verdad por venir.
Gracias.
De verdad. Y gracias a ustedes, de verdad, lo dicho, Radio Insular, Radio Sur FM Fuerteventura, por la vivienda en Fuerteventura. Hasta entonces, como siempre digo, sé feliz que es gratis. Chao, chao. Pescao.